vamos a acompañar hasta las 11:50 de la mañana de hoy. En este momento, y considerando la incertidumbre general que hay en todas partes, para donde mires en el mapa, algo nos lo van a poder explicar. Por lo menos, Fabián Discornia.
Hay temas de los cuales escuchamos hablar todos los días. Conceptos que se repiten, situaciones que comentamos, cosas que pasan acá y en el mundo.
Y que en el fondo no siempre terminamos de comprender.
Es importante que alguien lo explique con Fabián Discornia en Punto de Encuentro.
Bueno, Fabián.
Sí, buen día, ¿cómo andan?
Estamos riendo.
Buen día, Fabi, ¿cómo estás?
Estaba pidiendo un título, dame un título, Fabián.
Bueno, no, pasé, en realidad venía con una idea que mutó en la mañana de hoy. Claro, no, pues la idea era un poco hablar de lo que pasó con la economía uruguaya en 2025 a raíz del dato del Producto Interno Bruto del último trimestre que se conoció el día martes, que es el dato además más importante de la economía uruguaya, de cualquier economía en realidad, no solo de la uruguaya, porque es lo que básicamente define cómo fue la actividad en los diferentes sectores, eso al lado de la producción, y al lado de la demanda, bueno, cómo se comportó el consumo, las inversiones, exportaciones e importaciones. Entonces, nada, era un dato bastante relevante y además hay como algunas aristas para tocar, pero a esto se le sumó que salieron declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, que el martes también se reunió con la Confederación de Cámaras Empresariales. También participó de esa reunión el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, donde cometió una suerte de sincericidio ante los empresarios, en una reunión que era cerrada, pero que hoy el semanario Búsqueda publica algunos detalles, algunas declaraciones que hizo Don en ese ámbito, en el que, bueno, se nota que hubo bastante comodidad y posibilidad de hablar sin pelos en la lengua, y hay algunas declaraciones que van a generar seguramente bastante polémica. Parte de esas declaraciones tienen que ver un poco con esta canción que está sonando ahora. Pero vamos a primero empezar por el dato de la economía uruguaya. ¿Qué pasó en 2025? Bueno, la economía uruguaya creció 1,8% en promedio en el año. Esto es importante recalcar lo que es el promedio del año versus el promedio de 2024. Y uno puede decir, bueno, está bien, fue menor a lo que preveía el gobierno, que era 2,6%. Eso puede complicar un poco la situación fiscal, porque obviamente una economía que crece menos de lo que se espera y de lo que se proyectaron los ingresos del Estado, y los ingresos del Estado tienen que ver en buena parte con la recaudación de impuestos. Bueno, si la actividad es menor, la recaudación de impuestos suele ser también menor, porque hay muchos impuestos que están atados a lo que es la actividad económica. El principal de ellos, que es casi la mitad de la recaudación de la DGI, es el IVA. Obviamente, si la economía hay menos consumo, hay menos ventas, hay menos producción, va a haber menos recaudación de IVA. Pero bueno, más allá de eso, que ya está suficientemente hablado aquí mismo, esa diferencia que hubo de 0,8 puntos porcentuales entre lo que fue el crecimiento de la economía y lo que estaba previsto por el gobierno en el presupuesto, lo que hay que ver ahí un poco, dice, bueno, 1,8, bueno, está poco crecimiento, pero es un crecimiento interesante. Pero el tema es cuando uno entra a ver lo que pasó trimestre a trimestre, porque esto es, recordemos, es el promedio del año. Cuando uno empieza a ver lo que pasó trimestre a trimestre versus igual trimestre del año pasado, se encuentra con que el primer trimestre, enero-marzo, la economía creció 3,4% en 2025 frente al primer trimestre de 2024. O sea, un buen crecimiento, jalonado mucho por lo que fue la refinería de ANCAP, la producción de la refinería de ANCAP, que en enero-marzo de 2024 estaba parada, o sea, estaba produciendo nada, cero, y claro, al producir el salto es bastante grande. En el segundo trimestre, abril-junio de 2025, la economía creció 2,1% frente al segundo trimestre del año pasado, o sea, ya ahí ya vemos una desaceleración. En el tercer trimestre, la economía creció 1,2, o sea, se siguió desacelerando. Y en el último trimestre, y esto es lo más preocupante de todo, en octubre-diciembre, La economía uruguaya creció apenas 0,1% respecto al último trimestre del año pasado. O sea, si uno compara el final de 2024 con el final de 2025, el crecimiento es muy bajo, prácticamente estancada la economía uruguaya. Y esto, ¿qué es lo interesante de esto? Es, bueno, uno se puede quedar con la foto del crecimiento de 1,8%, pero en realidad lo importante es la película. Y la película muestra que la economía viene enfriándose bastante. Y esto tiene consecuencias para este año. ¿Por qué? Porque si la economía se viene enfriando y no hay razones para que vaya a tomar impulso, por ejemplo, el primer trimestre del año pasado, que ya tuvimos ese efecto de la refinería, ahora no va a estar porque es refinería operando contra refinería operando. O sea, ahí ya no hay
un salto.
No hay un salto. La temporada turística todavía no están los datos cerrados, es cierto, pero si uno se fija en los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, ingresaron incluso menos visitantes este año que en enero-marzo del año pasado. Con lo cual ahí ya tampoco hay un impulso. Y esto puede generar, obviamente, problemas. De hecho, ya el ministro de Economía y Finanzas admitió en el día de ayer estuvo en Mercedes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, con Martín Valcorbo, el subsecretario, hablando ahí con la con el Centro de Comercio e Industria de Soriano. También se reunió con el intendente de Soriano, Guillermo Besossi, y después dieron una conferencia de prensa. Ahí planteó un poco Odone que lo que está sucediendo con la economía uruguaya es que sigue creciendo, pero a un ritmo menor, e incluso llegó a decir que por ahora, si bien mantiene la proyección de crecimiento económico, todavía no la revisó, de 2,2% para este año, va a estar en las próximas semanas revisándose eso, seguramente a la baja, porque dijo Odone, avizoramos un escenario de crecimiento económico para este año, tal vez un poco más moderado al que esperábamos hace unos meses, pero un crecimiento económico al fin, lo que nos va a permitir cumplir con nuestra programación macroeconómica y nuestros objetivos de gobierno. Hay que ver si eso, porque ya tuvo un crecimiento más moderado en 2025, si el crecimiento de este año también es menor al que está previsto en el presupuesto, hay que ver si eso le da para cumplir igual con la programación macroeconómica y que el déficit fiscal no suba por esto que yo mencionaba, ¿no? Menor actividad, menor recaudación de impuestos por parte de la Dirección General Impositiva. Ahí tiene un tema. El otro tema es que, ¿cómo recobra impulso la economía uruguaya? Bueno, el Banco Central está ahí haciendo su labor desde el lado de la política monetaria, bajó fuertemente las tasas de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Básicamente marca el precio del dinero, que es el precio al que se prestan dinero entre sí los bancos, y eso a su vez luego derrama en lo que son las tasas de interés que cobran los bancos por los créditos, tanto el crédito que podemos ir a tomar nosotros si queremos consumir algo, o un crédito hipotecario, o el crédito que toman las empresas también para justamente hacer inversiones, para también aumentar su capacidad y demás. El tema es que hay que ver si con eso solo da, porque el empleo también empieza a dar señales de que se estabiliza, ya no baja, e incluso puede llegar a aumentar en los próximos meses, y eso puede tener un impacto del lado de la demanda, porque pensemos, o sea, para que la economía crezca hay dos caras. Una es la producción, hay que producir más, obviamente, pero después es todo eso más que alguien produce, ¿no? Puede ser tanto las plantas de celulosa, como la refinería en Capo, como un frigorífico, o lo que fuere, se tiene que consumir, porque si no, queda ahí en el stock, en el inventario. Entonces, las dos caras son esas, la cara de la producción, la oferta, tanto de lo que es productos, como que pueden ser servicios turísticos, servicios de salud, servicios profesionales y demás, como la otra cara, que es la demanda, que es lo que consumimos todos nosotros, lo que consumen también las empresas para obviamente producir, y lo que se exporta menos lo que se importa. De ese lado, del lado de la demanda, si tenemos un empleo que va a estar un poco más estabilizado o incluso no creciendo como creció el año pasado, puede generarse un problema, porque el año pasado lo que tiró para arriba a la economía uruguaya fue básicamente el consumo. El consumo de los hogares creció 2,1%, más incluso de lo que lo hizo la economía. Las exportaciones el año pasado fueron récord. Difícilmente este año vamos a tener mayores exportaciones a la del año pasado, entre otras cosas porque tenemos una sequía y la cosecha de soja va a ser, se está hablando de entre 40 y 50% menor a la del año pasado. O sea, ahí ya de pique sí, tenés, la mitad, sí. Tenés bastantes menos cientos de millones de dólares que de exportaciones que el año pasado. Ahí ya tenés un problema. Las exportaciones no van a tironear este año de la demanda. El consumo, si el empleo se complica, tampoco va a tironear tanto. Entonces, ahí tiene un problema el Ministerio de Economía y Finanzas y va a tener que atenderlo, obviamente. Pero además les decía, bueno, Odone ayer habló de otras cosas, habló también de la evolución del dólar. A eso es lo único, o lo único no, pero lo positivo, el efecto positivo que está recibiendo Uruguay de el conflicto de Medio Oriente es la evolución del dólar. Porque decía Odone, si uno mira la evolución del dólar en los países que son relevantes para Uruguay desde el 31 de enero en adelante, y tomando ahí países como Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, entre otros, la moneda que más se depreció es la uruguaya. Esto, dicho de otra manera, es el dólar en Uruguay subió más que en todos estos países desde el 31 de enero. Esto porque, bueno, el gobierno tomó ahí algunas medidas a fines de enero, cuando el dólar, recordemos, llegó a 37.50 prácticamente. Hoy está en 40.50 casi, o sea, a 3 pesos más arriba. Pero además, sobre todo por lo que se dio, lo que generó el conflicto de Medio Oriente, que es la ida de búsqueda al refugio, y el refugio todavía sigue siendo el dólar. Con lo cual ahí Uruguay gana competitividad frente a estos países, y obviamente si el dólar sube más que en esos, además la inflación está bastante baja, está en el menor nivel en 75 años, con 3,11%. Ahí tiene un efecto positivo que puede ayudar a mejorar un poco la competitividad. El otro tema es que tiene el efecto negativo del precio del petróleo. Ustedes lo repasaban ahí un poco en titulares. Ayer Odone dijo, si siguiéramos el precio de paridad de importación tal cual, el precio de la nafta tendría que tener un aumento de 15% y el precio del gasoil tendría que aumentar en torno a 40%. O sea, es un aumento muy complicado que obviamente ningún gobierno transmitiría. Ningún gobierno sigue el precio del PPI cuando pasan cuestiones como esta, porque pasarle un precio de gasoil, subírselo 40%, sobre todo a la producción agropecuaria que está en plena zafra de cosecha de arroz, cosecha de soja, obviamente les genera un incremento de costos brutal que deja fuera de competitividad a cualquiera de esas producciones. Por eso, dijo Odone, dice, es un elemento fundamental del PPI, pero no es el único que se debe tomar, porque ante circunstancias excepcionales como las que enfrentamos hoy, no es buena práctica el seguimiento de un precio de mercado, porque cuando se enfrenta a situaciones de desorden pueden generar variaciones de precios que sean totalmente inconvenientes para la toma de decisiones. O sea, el gobierno va a ajustar el precio de los combustibles, está la posibilidad de que lo haga antes, tendría que hacerlo a fines de abril, según esta nueva metodología que siguió el gobierno de Yamandú Orsi, que es ajustar cada 2 meses, pero cabe la posibilidad de que lo ajuste ahora a fines de marzo. De hecho, ayer hubo una reunión donde estuvieron la ministra de Industria, Fernanda Cardona, el presidente de la República, Yamandú Orsi, y participó Odone por videollamada, porque estaba en ese momento en la ciudad de Mercedes, y está ahí latente esa posibilidad. Hasta ahí un poco el panorama que ya es complicado para la economía uruguaya con esta situación, ¿no? De una economía desacelerándose fuertemente, sobre todo si uno la mira trimestre a trimestre, con el conflicto de Medio Oriente que complica por el lado del precio del petróleo, con el dólar ahí que puede dar una manito porque está subiendo más que en otros países competidores, pero se suma el sincericidio del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. ¿Qué pasó? El martes, como decía, hubo una reunión donde participó Odone, también estuvo el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y la Confederación de Cámaras Empresariales. La Confederación de Cámaras Empresariales, recordemos, agrupa a un montón de cámaras, las principales del país, hay algunas que no están, pero está la Cámara de Comercio, está la Cámara de Industria, está obviamente la Asociación Rural, la Federación Rural, cámaras de transportistas de camiones, en fin, un sinnúmero de cámaras empresariales que se reunieron ahí en el LATU para escuchar lo que tenía para decir el ministro de Economía y Finanzas, que en realidad iba a hablarles de el proyecto de ley de competitividad e innovación para el que quiere recibir justamente cuestiones o aspectos que los empresarios consideran que deberían estar en ese proyecto de ley. Esto lo ha hecho con otras cámaras, ahora lo hizo con la Confederación. se reunían allí. La reunión era cerrada, no era obviamente abierta a la prensa. Participaban solamente los presidentes de distintas cámaras empresariales. Y ahí O'Done no solo habló del proyecto de ley de competitividad y del Estado lento que tenemos muchas veces y del Estado pesado y de que, bueno, él quiere empezar a revertir un poco esas situaciones, por lo menos algunas, sino que empezó a hablar en general de la marcha de la economía. Obviamente le empezaron a hacer preguntas los asistentes a esta reunión y, según algunos de los asistentes que fueron consultados por el semanario Búsqueda, esto se publica en el día de hoy, O'Done, por un lado, reconoció tener poco margen de maniobra por la herencia recibida, la herencia del gobierno anterior, le dejó un déficit fiscal de 4,1%, y por las diferencias internas en la coalición del gobierno para impulsar reformas.
Ahí está la clave del sincericidio.
No, va a venir después. O algo peor. Hay algo peor todavía.
¿Qué?
Y también cuestionó un poco el papel de la oposición.
Sí, bueno, es obvio.
De todas maneras, el titular, ahí el ministro de Economía y Finanzas, según los informantes, pidió no ver solo el vaso medio vacío, como puede considerarse, bueno, la lentitud de los cambios, alto costo del Estado, burocracia y demás, sino también el medio vaso lleno, porque la economía uruguaya está creciendo, aunque menos de lo previsto. Planteó que esto ocurre en un contexto en el que la región también se desacelera y en un escenario mundial muy complejo, por esto que hablábamos antes del conflicto en Medio Oriente. Lo que hace, dijo O'Done, ahí utilizó una frase que es: estamos remando en dulce de leche. Una frase que es de Daniel Ferrer, si se acuerdan, el fallecido abogado, socio y fundador, socio y bueno, y después tomó el estudio Ferrer, del heredero de su padre, que tenía esa frase, dijo esa frase respecto a lo que es hacer negocios en Uruguay, que dijo, bueno, hacer negocios en Uruguay es nadar en una piscina de dulce de leche, porque lo lento, lo intrincado, lo complicado que es. Bueno, acá O'Done lo utilizó esa frase, la cambió un poco, dijo, estamos nadando en dulce de leche, desde ese lado, desde el escenario complejo que atraviesa el mundo, la región y bueno, y la desaceleración que tiene la economía uruguaya. De todas maneras, habló de ventajas y diferenciales que tiene el país, como ser el mejor de la clase en muchos aspectos. Por ejemplo, el riesgo país de Uruguay es de los más bajos de la región, también la estabilidad social, institucional y macroeconómica. Y ahí después sí vino el sincericidio del ministro de Economía y Finanzas. O'Done transmitió que el gobierno opera en un contexto internacional muy complejo, bueno, esto lo sabemos por la guerra de Medio Oriente y demás, pero dijo ante los empresarios de la Confederación de Cámaras Empresariales: Estados Unidos ejerce a diario una presión inimaginable e insostenible en los distintos ámbitos que mantiene con Uruguay para que rompa con China. Dijo también O'Done: si no lo hace el vínculo comercial con la administración de Donald Trump, no va a mejorar e incluso puede estar peor. Con lo cual, obviamente, esto son declaraciones que O'Done se sintió cómodo en un ámbito de empresarios que obviamente él conoce por su trabajo anterior en la consultora CPA Ferrer, y tiró esta frase, y obviamente, en una, como me dijo alguna vez un político, en una reunión donde hay tres personas, no hay secretos. O sea, ya si hay tres personas.
¿Cuándo vamos a empezar
reunión,
a leer titulares sobre este asunto?
No hay secretos. Está hoy en la mañana de hoy.
Pero la repercusión. O sea,
todavía no hay repercusiones.
Es el
título principal del semanario Búsqueda en el día de hoy, de la etapa de Búsqueda. Sí. Y esto que decía, ¿no? De una reunión de tres ya no hay secretos. Imagínense una reunión esta donde había un montón de presidentes de cámaras de empresarios. Debió cuidarse un poco más el ministro de Economía y Finanzas, sobre todo, no por él, que se, o sea, dijo lo que piensa y seguramente lo va a mantener.
Eso es lo tremendo, ¿no?
El tema es las complicaciones que esto puede generar a nivel diplomático con Estados Unidos. Sí, sí, sí. O sea, si ya Estados Unidos está, como dice O'Done, haciendo una presión inimaginable e insostenible para que Uruguay rompa con China, y él además lo dice en un
gobierno pro-China.
Lo dice, sí.
Sí.
No es pro-China, se ha recostado un
poco
más.
Anti-Estados Unidos, llámalo como quieras.
No, pero no ha sido anti-Estados Unidos el gobierno de Orsi.
No tanto el gobierno, en realidad, pero sí muchos de sus líderes.
Una cosa es del Frente Amplio, otra cosa es del gobierno.
No, por eso separo los
El Frente
tanto.
Amplio, sí.
Pero, de todas maneras, integrantes de líderes políticos, que también están en algún cargo, son antiimperialistas explícitos.
Sí, eso sí, pero eso ha pasado desde que el Frente Amplio ha sido gobierno de 2005.
Ayer escuchábamos a Martín Guerra, ¿no? ser bien clarito. ¿Fue ayer? ¿Cuándo fue?
Sí, ayer.
En la entrevista. Ser muy clarito en esto. El ánimo empresarial, el ánimo de negocios, las inversiones extranjeras, según él, ¿tá? Un empresario reconocido, el Uruguay pierde siendo pro-China, y que en este momento es pro-China.
Sí, a ver, está más cerca de China hoy, obviamente porque el presidente Xi Jinping se fue a visitar a Xi Jinping a China y no ha tenido ninguna reunión con Donald Trump, y no ha habido tampoco reuniones de jerarcas de primer orden del gobierno de Estados Unidos con jerarcas del gobierno uruguayo. Eso es cierto y uno...
Y no estar
es
en,
fácilmente
el escudo,
comprobable.
En el escudo...
Eso, o sea, es un paso...
Bueno, pero son,
diría,
cosas simbólicas que también
son
suman.
Son cosas simbólicas que pueden sumar.
El escudo de las Américas, ¿era?
El escudo de las Américas.
Y que sí estaban en la foto con la CELAC. Bueno, esas
y
decisiones...
Y está la foto con la CELAC. Sí, esas decisiones que corresponden ahí a la Cancillería, sobre todo, que ha sido la gran impulsora de esto de la CELAC. El tema ahí, que no quería perder el foco de eso, era que... Más allá de eso, los empresarios también tienen intereses en China. China es el principal comprador de Uruguay en bienes, sobre todo los agropecuarios, que es lo que Uruguay más produce, o agroindustriales. Es prácticamente entre el 25 y el 30% de las exportaciones de Uruguay van a China, con lo cual tampoco podemos estar diciendo, ah, no, nosotros nos vamos con Estados Unidos y China, adiós. Es un manejo complicado. Lo que decía justamente Martín Guerra ayer era que, claro, que hoy ya nos, en este mundo que tenemos hoy, geopolítico, no se puede jugar a lo que Uruguay ha jugado
siempre,
en todas las administraciones, no solo en esta, que es tratar de pasar por abajo del radar. Sí. Bueno, estoy un poco acá, un poco allá. Mantengo relaciones con... ¿Se acuerdan cuando vino George W. Bush acá a Uruguay? Estuvo con Tabaré Vázquez. Pero por otro lado, Tabaré Vázquez también después en su segundo mandato visitó China, viene. Y esa ha sido la característica de Uruguay, que hoy, evidentemente, se hace muy difícil jugar en ese papel de al medio. No me juego ni por uno ni por otro, sí. Le doy un guiño a este, le doy un guiño al otro. Pero lo cierto es que estas declaraciones de Done van a generar, evidentemente, algún tema diplomático. Por lo menos la oposición va a salir a pegarle seguro al gobierno. Primero por las declaraciones, pero después por no jugarse por Estados Unidos. Con lo cual, vamos a ver en las próximas horas qué efectos tiene esto. Pero lo cierto es que la economía uruguaya y el ministro de Economía y Finanzas en particular, Gabriel Odone, tiene un desafío enorme en cuanto a posicionarse en el escenario internacional y, por otro lado, manejar la economía. Es cierto que Uruguay es una economía de libre mercado, con lo cual... Pero el Estado también tiene un peso importante porque las empresas públicas son muy grandes y tienen ahí en esos sectores, que además son monopólicos, el poder. Con lo cual va a tener que buscarle la vuelta para retomar el crecimiento y que esto no se siga enfriando.
Gracias, Fabián. Simplemente decirles, habemos premios, ¿eh? Tenemos dos pares de lentes para las 11:50, 092-000-970, gran gestión de Victoria Rodríguez. Los voy a revisar en la tanda a ver si es...
Después me las pruebo.
Sí, a ver si es...
Vamos, 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 vamos ya a la tanda y lo revisamos.
Está loco, vos qué querés, está loco, lo querés matar.
En
un mundial,
una selección de primera. Victoria Rodríguez, Bicho Amaral, Leo Sanguinetti, Andrés Rega, Fabián Tiscornia, Nacho Barbosa.